Castizo, el podcast de Madrid. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, amigos de Podcastizo. Llegaron ya los días de verano a Madrid, estamos soportando estos días de bochorno como bien podemos, algunos se van fuera, y no os creáis que esto es cosa de hoy. Antes los madrileños también tenían que buscarse sus planes y bueno, hablaremos de ello en este programa. Vamos a viajar al pasado, de la mano de varios escritores, a ver cómo se vivía en Madrid en estos días veraniegos. Seguro que aprenderemos bastantes cosas de qué actividades hacían, cómo pasaban el rato y bueno, qué planes en general tenía la gente. Desde los veranos del siglo XIX hasta lo que nos han ido contando diferentes cronistas a lo largo del siglo XX. Vamos a ver lo que nos cuentan.
La vuelta a Madrid. Impresiones. Las puertas de la corte se abren de nuevo para recibir a una inmensa multitud de forasteros y ausentes, y cada día se restituyen al seno de sus hogares cientos de habitantes a quienes el calor había dispersado a mayor o menor distancia por todos los ámbitos de la península. Los esfuerzos, los desvelos y las influencias puestas en práctica para obtener billetes en el ferrocarril o en las diligencias de los establecimientos balnearios han vuelto a reproducirse para reconquistar esos pedacitos de cartón o papel y volver a Madrid antes que los teatros se abran. Perdiéronse en lontananza los últimos paisajes. A la montaña cubierta de verdura sucedió el llano pelado. A las frescas brisas del mar, el sofocante calor de estos contornos, porque verdad es que el calor aún se deja sentir. Todo se ha desvanecido como el humo. Allá se quedan los valles, los caseríos, los pueblecitos de la costa, y aquí, en vez del Madrid que nos cansaba después de 10 meses de residencia, encontramos un Madrid animado, alegre, sonriente, recién pintado y casi recién construido. El tiempo ha volado también, llevándose las horas buenas, los instantes deliciosos, los días agradables en que nos permitió ser más o menos felices viviendo lejos de las miserias del mundo entre gentes sencillas, bajo otro cielo, en la playa unas veces, en el fondo de un valle otras, algunas en lo alto de una montaña, siempre tranquilos, siempre dulcemente arrobados por la hermosura de la naturaleza que se nos presentaba en toda su selvática, esplendente grandiosidad. Allá se quedan la tertulia amena del café y del teatro. Aquí falta todavía gente para volver a formar corros, pero en cambio la mirada anhelante que ansiaba volver a contemplar Madrid satisface a sus anchas este deseo viendo de nuevo el Guadarrama, que quizá durante la ausencia ha recriado para nosotros la más brava de sus pulmonías y el sereno de la calle en que se vive, que de hoy en adelante tiene ya una persona más a quien alumbrar y dar las buenas noches. Por lo demás, nada ha cambiado. El Retiro ha cerrado su verja dorada, pero siguen abiertos el Circo Hipódromo, el Deprice, el Teatro Felipe, Maravillas, Recoletos, etc. Aún continúa la Menegilda cantando el famoso tango, y Macholi el Estúpido haciendo estupideces. Nada ha cambiado. Como antes de mi marcha, se habla de política, y no se dan 15 días de vida al gabinete. Parece que fue ayer, pero no es así. Hay un detalle elocuente que prueba lo contrario. Un detalle en que yo no me había fijado, pero que me explica un amigo íntimo con quien hablaba de esto. Al salir de Madrid, dice, mostrábame el calendario americano la fecha de 7 de julio. Vuelvo y sigue marcando impasible la misma fecha. Sin embargo, estamos ya a 10 de septiembre. Han transcurrido 62 días y me veo obligado a arrancar de él otras tantas hojas que representaban el mismo número de hojas del árbol de la existencia. Al hacerlo, se experimenta un estremecimiento involuntario, que no en balde se acorta uno la vida de modo tan violento. 60 días en un momento. He aquí la vida. Un instante. Un soplo. Una ilusión. Pronto se abrirán los salones, las academias, los ateneos. Ya inauguran su temporada algunos teatros y se reparten programas de otros. Se van cerrando las horchaterías y hay sobre todo un síntoma infalible de que el frío está acampando en la sierra disponiéndose para la campaña de invierno. Los nardos aparecen por todo Madrid. El nardo es la flor de los jardines bíblicos. Su aroma es excitante, su ropaje oriental. El nardo enerva y embriaga porque es hermano del sol y tiene atmósfera de resplandores. Flor de fuego, flor expansiva, flor sensual de encendidos colores, no puede, aunque quiera, ostentar el continente humilde de la violeta, ni competir con el jazmín que matiza los jardines como las estrellas del cielo. El nardo es flor por la estructura y arbusto de la denominación, alza erguido su penacho de botones y embalsama la atmósfera, cual si en ella quisiera imperar en absoluto. Y lo cierto es que una flor tan bella, tan esbelta, tan blanca y perfumada, que logra mantener incólume cerca del invierno la vara o cetro de sus conquistas, bien merece ser reina de los jardines y de las brisas y del espacio que viste de azul el cielo que nos circunda. Esa vara es una mágica varita de virtudes.
Hemos escuchado un extracto del libro La vida en Madrid en 1887, de Enrique Sepúlveda.
Julio Fogoso. A despecho de quienes siguen la moda del veraneo, más como quien cumple un deber que como el que satisface una necesidad, Madrid tiene en verano sus encantos. Ya don Luis de Góngora mofaba sedonosamente de aquellos que abandonaban la corte y cantaba la apacible paz de quien en ella permanece. El conde, mi señor, se va a Nápoles, y el duque, mi señor, se va a Francia. Príncipes, buen viaje, que este día pesadumbre daré a unos caracoles. En nuestros tiempos, Eusebio Blasco ha elogiado las excelencias del veraneo en Madrid, defendiendo con muy buen criterio la idea de que se entoldaran algunas calles. Antes que él, don Ángel Fernández de los Ríos había abogado por el proyecto de acondicionar la villa coronada para hacer de ella una apetecible estación estival. De todas maneras, es lo cierto que la canícula puede pasarse en Madrid perfectamente, aun después del error de construir calles anchurosas y plazas redondas y amplísimas, donde por las exigencias climatológicas de verano y de invierno debía seguirse el procedimiento morisco de las calles estrechas y quebradas y las plazas poligonales guarnecidas de soportales, tan convenientes para el resguardo del sol como del aire y de la lluvia. Pero ha tomado cartas de naturaleza entre nosotros la manía de edificar y alinear las vías urbanas como conviene a ciudades norteñas, así como también la de hacer jardincitos a la inglesa donde son menester arboledas frondosas. La costumbre de veranear es moderna, data de los últimos años del reinado de Isabel II, pues antes solo algunas familias que poseían fincas en las cercanías de Madrid se determinaban a trasladar a ellas su residencia durante los meses de estío. Hoy, el prurito de abandonar la corte en el verano se ha generalizado más por vanidad que por placer, y aún obliga a ciertas familias a recluirse a piedra y lodo en su domicilio para hacer creer a sus relaciones que han salido de viaje conforme a lo que en su infelicidad llaman el buen tono. Pero justo es advertir que de algún tiempo a esta parte, algunas familias verdaderamente distinguidas confiesan sin necesidad de ruborizarse que permanecen en Madrid durante el verano, donde en su casa encuentran la suma de comodidades que, ni aun pagando el gusto a precios tan exorbitantes y arbitrarios como habían de cobrarlos los hospederos de fuera, habían de encontrarlas en parte alguna. Estos saludables ejemplos pueden influir en los hogares de la clase media, cuyos cabezas de familia vense precisados a empeñar la paga y hasta acudir a otros extremos para proporcionar a sus hijas la costosa y pueril satisfacción de que sus amigas bajen a la estación a despedirlas, rabiando de envidia, según ellas afirman al partir. Mientras las que quedan en la corte corresponden a esta observación diciéndose: «Eso de que van a San Sebastián, no lo creas». Me consta que se quedan en el pueblo de la criada, y aunque las ves que salen en primera, no lo creas tampoco, porque en la primera estación se mudan de coche y se meten en tercera. Y las familias que, contentas con su suerte, pasan en Madrid el verano, son felices madrugando cuanto es preciso para disfrutar de las mañanitas del retiro o de la casa de campo, si la niña necesita tomar agua de la fuente de hierro. Así como las damas del siglo XVII bajaban por el parque de palacio a tomar el acero que convenía para el arreglo de sus trastornos. En las mañanitas del retiro comienzan muchos idilios que luego terminanse en bodas. Bajo las umbrías olmedas del antiguo real sitio, juegan y corretean alegres las muchachas madrileñas, y es uno de los parajes preferidos por ellas, la llamada injustamente Plazoleta del Pino, lugar de poesía y de leyenda, presidido por un yerto y venerable ciprés, de quien una linda tradición dice que creció regado por las lágrimas de la reina Isabel de Borbón, que allí acudía al caer de la tarde y allí lloraba la muerte del conde de Villamediana. El estanque grande proporciona un agradable solaz a los aficionados a la navegación en pequeña escala, y quienes gustan de remojarse en agua corriente bajan al Manzanares, donde se hallan instalados por esta época sus pintorescos baños, que constituyen uno de los cuadros más típicos de Madrid veraniego, con sus rudimentarios tenderetes de esteras y su público de aprendices en el arte de la natación. Madrid, que cuando era Majerit y Medina Majrit, contaba con gran número de casas de baños, perdió la costumbre de este uso en tiempo de la Reconquista, porque el cristianismo triunfante prohibía aquel cuidado del cuerpo que estorbaba al de la perfección espiritual. A principios del siglo XIX comenzaron a instalarse en Madrid establecimientos balnearios, y aún había conocido ya en el siglo XVIII el de la calle de Jesús y María, al cual provee un hermoso manantial de excelentes aguas a las que se atribuyeron algunas condiciones médicas. En aquella renovación de las costumbres españolas verificada durante la regencia de la reina gobernadora, época en que comenzó España a asociarse a la uniformidad europea, abriéronse en Madrid gran número de casas de baños, todas bien, y algunas excelentemente montadas. Con vergüenza debemos consignar el hecho de que hoy, que la población ha crecido de una manera considerable, el número de casas de baños que existen en Madrid es menor que el que había en el año 1836. En el barrio de Salamanca han fracasado dos empresas balnearias que abrieron sus locales con lujos y comodidades. Los baños árabes que estaban en la calle de Velázquez hace un cuarto de siglo, cuando aquel lugar era el confín de la barriada con el campo, y otros que recientemente se inauguraron en la calle de Claudio Coello. Los baños de Regia y Mar, en la calle de la Gorguera, que alcanzaron nombradía hasta no hace mucho tiempo, han desaparecido también y apenas queda memoria de otra casa que fue muy conocida y popular, la de los baños de guardias, que se hallaban frente al cuartel del conde duque. Entre los balnearios que nos quedan debe citarse como curiosidad el que se llama de Oriente en la plaza de Isabel II y se sirve de las aguas de los antiguos caños del Peral, que son las mismas de Balnadú, donde refrescaban sus cuerpos los árabes madrileños. Y para regocijo de nadadores que no quieren bajar hasta el río, queda al comienzo de la cuesta de San Vicente la piscina del Niágara, entre una umbría fresca y codiciable en el verano. La siesta pone un paréntesis forzoso entre la comida del mediodía y las horas de la tarde. Pasadas las 4 después de la meridiana, comienzan los horchateros ambulantes a despertar a los vecinos durmientes con el pregón de su mercancía. Tarea despertadora que antes compartían con los organillos callejeros, nota pintoresca que también ha desaparecido ya. Déjase transcurrir perezosamente la tarde, y hasta después de la cena no se siente el deseo de salir al ambiente libre. Los sedentarios prefieren quedarse frescos de ropa, sentados al balcón entre el botijo y los tiestos de albahaca, y quienes, como los habitantes de porterías y de tiendas, tienen puerta de calle, forman sus tertulias en el arroyo. En los barrios bajos, que constituyen algo como un estado aparte, queda deshabitado el interior de las viviendas y la vida se desenvuelve en medio de la calle. Allí se sacan los más necesarios enseres del mobiliario, y allí se cena, allí se hace la sobremesa, y cuando llega la hora del reposo, allí también se sacan los colchones y se hace la cama. En los jardinillos de las plazas, puéblanse los bancos, que, tras de ser lugares de plática, sirven también de dormitorios, y en los lugares apartados del centro de la población confúndense los durmientes en el suelo como no soñara Fourier para su falansterio. La clase media puebla las sillas de Recoletos y, si gusta de lugares más despejados, acude a pasar una velada en la espléndida terraza del Paseo de Rosales. En el siglo XV eran paseos concurridos el de la Primavera o el de Damas, que se hallaba junto al Lavapiés, por encima de la Judería, que era lo que luego se llamó Café de la Fe, al ser expulsados los hebreos y destruida la sinagoga emplazada donde hoy existe la iglesia de San Lorenzo. Y a más del de la Primavera, famoso por el agua de su fuente, era muy elegante en tiempo de Enrique IV el Paseo de la Redondilla, situado donde ahora la calle del mismo nombre, y que iba por encima de la morería desde los caños de San Pedro. El agua de la fuente de Leganitos, al Ganet del Madrid morisco, que era la misma que la de la fuente del Piojo, que aún subsiste a la entrada de las calles de San Bernardino y de Amaniel, atraía a mucha gente en los siglos XVI y XVII, acaso más que por su frescura, por lo discreto y sombrío del paraje. Varias son las novelas de nuestros clásicos que describen algunos de sus pasajes y accidentes en ese lugar, y las hay, como El disfrazado, de Alonso del Castillo Solórzano, que hacen partir de allí la acción y el interés de su ingeniosa traza. A Marcos de Obregón aconteciole junto a ese sitio aquel percance que dio con él en la cárcel de corte. Cervantes menciona la fuente de Leganitos, al tiempo que las del Piojo, de la Priora, de Lavapiés y del Caño Dorado, cuando se refieren las habilidades del primo de Basilio, que, camino de la cueva de Montesinos, iba explicándole a Don Quijote cómo él sabía lo que las cosas habían sido antes. Y en la glorieta de Leganitos, donde remataba el barranco de este nombre, pudo hallar también inspiración para su pluma el autor de Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán, morador allí cerca en una casa que se hizo edificar en la calle del Río, a espaldas del convento de Doña María de Aragón. Pero el lugar preferido por los madrileños en las noches estivales era el Prado de San Jerónimo, extendiéndose los paseantes por un lado hasta los caños de Alcalá o la huerta de Juan Fernández y Copacabana, y por el otro extremo, a lo largo de la Alameda de Lerma, hasta la Puerta de la Campanilla. Todos aquellos parajes son continuamente recordados en nuestra literatura clásica, y aquella boga que desde tal tiempo conservaban llegó hasta el Prado, transformado en salón en el siglo XVIII, adornado por las fuentes de la Cibeles, de Apolo y de Neptuno, las cuatro de Trajineros y la de la Alcachofa, al final del Jardín Botánico, recién traído entonces por Carlos III desde el Soto de Migascalientes, donde lo creó Fernando VI. Con la portada de este jardín armonizaba la de la Real Platería de Martínez y luego la severa elegancia del edificio que Villanueva construyó para Museo de Ciencias Naturales, destinado después a la pintura y escultura, completaba la belleza del conjunto. Lástima fue que no se cumpliera el proyecto de Sabatini, quien quería hacer una galería con esbelta columnata en lo que hoy es Plaza de la Lealtad. Por lo demás, daban cuadro adecuado a la belleza de las fuentes de Mena, Gutiérrez, Ventura Rodríguez y Michel, los palacios de Lerma, Uceda, Béjar y Carpio, más tarde de Alcañices, que estaban entre la iglesia de San Fermín y la calle de Alcalá. En 1806 alzóse enfrente del de Lerma el palacio de Villahermosa actual, en cuyo piso bajo vivió el duque de Angulema cuando vino en 1823 con los 100.000 hijos de San Luis, y en cuyo principal instalóse el célebre liceo que conoció a todas las glorias del romanticismo. Palacio fue este que, por una cuestión de etiqueta heráldica, hubo de edificar la fachada principal, donde se ostentó su blasón mirando hacia la calle de la Greda, por no poder ponerlo enfrente del antiguo palacio del ministro de Felipe III, propiedad ya de los duques de Medinaceli. En 1830 el Prado vuelve a una época de esplendor. El salón hállase dividido a lo largo en paseos que parecen responder a separación de castas. Por un lado para el popular, otro para la burguesía y otro muy estrecho que se llamaba el gabinete daba al paseo de coches y caballos y era reservado a la suprema distinción. Los dandies, leones y fashionables, como se llamaban los elegantes de entonces, para indignación de los supervivientes del reinado de Carlos IV, exhibían allí los vestidos y modelos adquiridos en un viaje a las cortes de Francia y de Inglaterra. Pero a la hora de la oración acaecía una cosa muy española, y era que todos los paseantes de carruaje, de a caballo y de a pie, ricos y pobres, distinguidos y vulgares, deteníanse, descubrían sus cabezas y rezaban el Ángelus al toque de la iglesia de San Fermín, cuyas singulares campanas divertían luego dejando oír las profanas y agradables músicas de minuetes y alemandas. Madrid tendía ya hacia su ensanche, y a más de haber hecho paseo la carretera de Aragón desde la Puerta de Alcalá hasta la Venta de la Alegría, paseo con cuya moda terminó Fernando VII poniendo en él en una jaula la cabeza de Guichard, comenzó la regencia de María Cristina a marcar nuevas vías para el recreo de los paseantes, que hasta entonces no tenían otra expansión que las rondas. Y de aquel tiempo data la formación del Paseo de la Fuente Castellana, que entonces se llamaba de las Delicias de Isabel II, para distinguirlo al de las Delicias del Río, que bajaba desde la Puerta de Atocha hasta el canal. De entonces son el Paseo del Cisne, que aún conserva su nombre debido a la fuente que se puso donde ahora la estatua de Lope de Vega, fuente coronada por el cisne de plomo que había en un patio de San Felipe el Real, y hoy se encuentra en un estanquillo de la Plaza de Santa Ana, delante del monumento a Calderón. El Paseo Novelesco, que luego fue del Obelisco, desde la glorieta de la iglesia de Chamberí a la Castellana, el Paseo de Santa Engracia, el del Huevo, hoy calle de Almagro, los paseos de la Puerta de Bilbao y portillos de Fuencarral y de San Vicente, con el de la Virgen del Puerto, y por otros lados de la villa, los de Santa María de la Cabeza, Melancólicos y Ocho Hilos. Las noches veraniegas de los románticos que eran urbanos y no les daba el naipe por ir en son de paseo hasta los cementerios de San Sebastián y de San Nicolás o a los de la Puerta de Fuencarral, a componer odas lúgubres y truculentas, tenían lugares agradables para esparcimiento de los ánimos y mentidero donde comentar las nuevas que venían de la facción. Larra ha hablado de ello, y Bretón de los Herreros coloca en su recinto la acción de algún trozo de sus comedias. Eran esos el jardín del Tívoli a la izquierda del Prado, donde hace una treintena de años estuvo el circo hipódromo, luego el Teatro de Maravillas, traído de la Puerta de Bilbao y llamado también del Tívoli al cambiar de sitio, hoy se alza sobre el lugar que ocupaba la suntuosidad del Hotel Ritz, el Jardín de las Delicias en Recoletos, donde después edificóse el Circo de Rivas, que más tarde cedió plaza al Teatro del Príncipe Alfonso, no hace muchos años desaparecido, y el de Apolo, que se hallaba cerca de la dicha Puerta de Bilbao, en el trozo de la calle de Fuencarral, donde se encuentra el palacio que fue vivido por el Duque de Montpensier, esquina a la calle del Divino Pastor, hasta la Peninsular, que ahora se llama de Malasaña. En 1864, una sociedad catalana quiso hacer en Madrid un gran jardín de espectáculos que pudiera rivalizar dignamente con el de Cremona en Londres, y en efecto realizó el milagro de convertir en poco tiempo el terreno árido y yermo que se extendía a lo largo de la carretera de Aragón, hoy calle de Alcalá, desde poco más arriba de la antigua Plaza de Toros, hasta donde se abre hoy la calle del General Pardiñas, en un vergel frondoso y delicioso que bautizó con el nombre de los Campos Elíseos. Y en este lugar, cuyo nombre despierta tal cúmulo de recuerdos entre los viejos, había toda suerte de regocijos y diversiones. Fonda y café de primer orden, montaña rusa, ría con barcas y un vapor modelo, columpios, gimnasio, casa de baños, tiro de pistola y hasta una plaza de toros. Pero quizá el más poderoso atractivo de los Campos Elíseos estaba en su hermoso teatro Rossini, por donde desfilaron las más grandes notabilidades de aquella época. Allí, la gentilísima figura y el arte delicado de la desdichada diva Nancy Didier, que murió en Madrid en la plenitud de su belleza y de su gloria, siendo enterrada en el cementerio de San Luis, allí la voz poderosa de Tamberlik, el tenor tribuno, que entusiasmaba cantando el credo de Poliuto y el aria de la Mutta di Portici, así como cuando en las calles alentaba a los revolucionarios, y en aquel teatro, en fin, pronunció Emilio Castelar uno de sus más célebres discursos. Actualmente no queda de aquellos Campos Elíseos, aún no sustituidos, más que un trozo de arboleda frondosa con un templete clásico, imagen de los templos del amor, de Versalles y de Aranjuez, que puede verse a la entrada de la calle de Velázquez. Cuando decaían los Campos Elíseos, comenzaba la boga de los Jardines del Buen Retiro, nombre que se dio a la Huerta del Rey o de San Juan, al dedicarla al lugar de recreo y de espectáculos. Todos lloramos la pérdida de ese vergel, talado para edificar en lugar suyo la nueva casa de correos. La corte de don Amadeo de Saboya puso en moda los jardines, cuyo teatro ofrecía siempre espectáculos agradables, y en torno a cuya pista central congregábanse notabilísimas tertulias aristocráticas, políticas y literarias. Y en su kiosco de música diéronse conciertos memorables, dirigidos por eminentes maestros españoles y extranjeros. Otros jardines había abiertos al público en los primeros años de la Restauración, los de la Alhambra, en el pasaje y junto al teatro del mismo nombre, y los orientales, que estaban en la calle del Barquillo, esquina a la de Argensola, y no eran sino la huerta del antiguo convento de Santa Teresa. En la actualidad no tenemos más que los nuevos jardines robados al Retiro, y a pesar de su admirable situación sobre la Moncloa, no consigue completa boga un lugar tan grato como el establecimiento llamado Parisiana. También tiene Julio sus verbenas para solaz de la madrileñería popular. Tiene dos, la del Carmen y la de Santiago. La primera ha quedado en una copla. En la verbena del Carmen mataron al marquesito. ¡Cómo lloraba su madre! Pero existe otro cantar acusando el mismo sangriento suceso, pero como acaecido en Viernes Santo por la tarde. Así es que no sabe uno a qué atenerse entre ambas coplas, andaluza la segunda y madrileña la primera, aunque a decir la verdad parece ser que la primitiva es la andaluza y la otra no es más que una variante de ella. La verbena del Carmen, que se celebró siempre en la calle de Alcalá, pues que la parroquia de San José era la iglesia del convento de los carmelitas descalzos, ha pasado a dar animación y holgorio a dos barrios extremos, el de Chamberí y el del puente de Vallecas. Cuando se celebraba en la calle de Alcalá y en los días prósperos y apacibles del reinado de don Fernando VI, solían recorrerla, fastuosos y solemnes, la marquesa de la Torrecilla y su ilustre cortejo, el marqués de la Ensenada, llevando en pos al criado negro de la marquesa con su alto turbante y roja casaca. Lentos y solemnes iban desde el convento de San Hermenegildo, o sea el del Carmen, hasta el palacio de la marquesa, que es en el que hoy se haya instalado el Círculo de Bellas Artes. Y la socarronería popular escribía luego aquel pasquín. Por aquí pasó don Zenón con la marquesa y el capón. La verbena de Santiago celebrábase en la plaza de Oriente, pero desde que se ha derribado el cuartel de San Gil, amplía su emplazamiento, llevándolo hasta la proyectada plaza de España. No es esta de las verbenas más antiguas y tradicionales, pero es ya tan animada y concurrida como las de abolengo más castizo. Y dos días después de la fiesta del patrón de las Españas, ocurre en Madrid algo sumamente digno de ser mencionado y divulgado. Y es que el día 27, festividad de San Pantaleón, lícuase la sangre de este santo, que, encerrada en cristalina ampolla, se conserva en la iglesia del monasterio de la Encarnación. Así se exhibe a los fieles, y pasado ese día, vuelve a coagularse hasta el otro año. En Nápoles también se verifica en determinada solemnidad la licuefacción de la sangre de San Genaro, conservada de análoga manera a la de San Pantaleón en Madrid. Y es fama que cuando la invasión napoleónica anunciaron los clérigos que aquel año la sangre del santo no se licuaría por estar Nápoles en poder de los invasores, que eran unos demonios, a los que había que arrojar para volver a la protección de San Genaro. Pero en cuanto el general francés lo supo, llamó a los clérigos y tales y tan convincentes razones debió de aducirles que aquel año, a pesar de los pronósticos contrarios, liquidóse la sangre del santo como en todos los anteriores.
Esta lectura está incluida en el libro Madrid visto y sentido por Pedro de Répide, cronista de la villa que nació en 1882 y murió en el año 48. Era conocido como el Ciego de las Vistillas y es uno de los más apreciados madrileñistas.
Con un clavel grana sangrando en la boca, con una varita de mimbre en las manos, por una vereda que lleva hasta el río, iba Antonio Vargas, heredero gitano.
Todo tiene cita en agosto con desvelos de patios engalanados, recuerdos a Bretón, Ricardo de la Vega y así de oídas a don Ramón de la Cruz. Y quisiéramos también que Emilio Carrere y don Pedrito de Répide, los dos últimos cantores de la chulapería de buen tono y tino, de rompe y rasga, de trono y bulla, de ¡ay, qué poquitos vamos quedando! Y diga usted que sí, tía Moño. Reinas del baile, kermeses y lícitas competencias, torneos de la gente de bronce. Supervivencia de majas y chisperos que están más cerca de Godoy que de Eisenhower. Esa es la estampa madrileña de agosto, cuyo edificio castizo, por temor a ruina, se apuntala cada año y que en el nuestro de Gracia ha confirmado, quizá mejor que en ninguno, el deseo del pueblo madrileño por defender sus derechos de autoctonía, sus verdaderos hechos diferenciales vivitos y coleando en la concéntrica de un internacionalismo amorfo que probablemente poco tiene que ver con la universalidad. Pero al mismo tiempo, Madrid en agosto es el puro lujo. Posiblemente no hay en España ni en las Francias tampoco un veraneo más caro que el veraneo en Madrid de los que no han querido irse, de los que ya han vuelto y de los que van y vienen y ahorran en San Sebastián o en la Costa Brava lo que se les lleva aquí un día del Madrid estival de lujo. Agosto es el mes de las piscinas, del Paco que me despierten a la una, del plural Madrid la nuit con más programas que nunca. Piscina, cena en un jardín, un whisky en uno de nuestros cabarets de extrarradio, taxi o turismo, y un día es un día. Todo padre de familia ordenado y prudente tiene un Aga Khan así de gordo, dormidito en el alma, que se despierta en una noche de agosto sin sueño. De pronto, no sé qué ha pasado, que todos somos de pénjamo y todos queremos bailar el nuevo compás. ¿Quién lo hubiera calculado este invierno que iba a ser de pénjamo don Antonio? Y que nada menos que el notario Fulánez, tan serio detrás de sus gafas Truman, nos iba a decir que ya viene el negro zumbón bailando alegre el vallao. Es para volverse loco, pero ¿ha hecho Dios el Madrid el mes de agosto para la cordura? La tregua máxima está en su apogeo. Mañana en Jerusalén, pero mientras tanto...
¡En ocha quedado!
Sí, sobre todo con la moña que usted lleva.
¿Concha en Sagaró?
Las persianas de las casas de postín están herméticamente cerradas, pero...
El señorito ha vuelto. Dice que a las 12 le llames y si ves que no contesta que te vayas a la M.
Madrid, señorito y popular. ¿Qué es lo que queda de aquel pueblote manchego que se empeña en ver aquí la generación del 98? Baden-Baden en verano y con dinero, Madrid. A ver si decimos las cosas como son. Nunca han estado los hoteles más llenos ni acaso con mejor gente.
¡Hay que ver el personal que viene, señor José!
La otra noche salía del Palace una señora y voy y la digo. ¡Oiga, madama, que se le ha olvidado a usted la gabardina! De miedo. Empezamos la segunda quincena en la que hemos elegido la libertad. Luego vendrá septiembre primero el pacificador. Y octubre, o si te he visto, no me acuerdo.
¿Qué te debo, Manuel? Total, 3 recibitos, señor duque.
Y los bolsillos secos. Todos esperando una transferencia de Barcelona. Así es la vida.
Cayó el mimbre de tu mano y de tu boca el clavel.
Unas horas en Madrid. Estamos ya fuera. Uno personalmente, en esa maravilla no tan conocida como debiera, que se llama Cuenca, una de las ciudades que mejor representa lo español de España. Estamos ya fuera y, aunque llevamos poco tiempo, nos hemos adaptado a eso que, en fin de cuentas, es siempre difícil para un madrileño. No estar en Madrid. Se nos han ido adaptando a estar en otra parte el oído, la vista, el gusto por las cosas, el olfato para verlas venir y para verlas ir, las costumbres, el horario de levantarse y acostarse, el trato con las gentes... Y de pronto, un día bajamos a Madrid. Hay que hacer unas compras, unos pagos ineludibles, unos ineludibles cobros, hay que ver a Marlene Dietrich... No sé, algunas obligaciones y devociones. Por poco tiempo que se falte de Madrid, Madrid nos hace siempre sensación. Una sensación incluso de novedad, agradable y también con inconvenientes que rápidamente habíamos como olvidado. El tiempo, hemos tenido suerte, es excelente. No exagera el calor, incluso hace fresco por la noche. Entramos en nuestra casa absolutamente sola, sin servicio, sin nadie. Alguna sorpresa casi de Charlot. Por ejemplo, ¿dónde hay toallas? ¿Dónde demonios han podido guardar las toallas? Decidimos secarnos con un trapo de cocina. Salimos a la calle. En una hora queda todo despachado. Nos sobra tiempo. Hace mucho que no nos sobraba tiempo. Salimos a la calle con un afán insensato de comprarlo todo. Hay que refrenarse y pensar que todo un mes nos espera sin que nadie nos pague en una ventanilla. La mañana de Madrid es animada. Aún no se ha debido ir la gente, pero, sin embargo, otra gente recorre las calles. Debe de haber gentes que no se dejan ver en invierno y que salen solo cuando el calor avanza. Tenemos que almorzar en algún lado. Esto tan sencillo siempre, parece ahora un gran problema. Nuestra provisionabilidad, nuestra condición efímera, nos impide llamar a algún amigo. Comemos solos, sin ganas, en cualquier sitio. Hablamos del tiempo con el camarero, con el taxista, con el limpiabotas.
Al llegar la tarde, en sus primeras horas, nos parece estúpido meternos en casa, desarreglar la cama, arrugar las fundas, llenar los ceniceros de colillas, exponernos a que por el teléfono nos cace algún pelmazo. Entonces, buscamos la terraza de un café. Nos sentamos en una muy del centro, donde no se nos hubiera ocurrido ir nunca. Una sensación de ser forasteros nos invade. Vemos pasar muchachas y muchachos con escasa ropa. Alguien intenta vendernos una pluma estilográfica, otro barquillos o lotería. El camarero nos pregunta: ¿qué, don César? ¿A dónde va a ir usted este verano? ¿De qué otro sitio nos conoce este camarero? Mentimos por comodidad, porque es más largo explicar que ya hemos empezado nuestro veraneo. Compramos unos marcos que no nos hacen falta, nos hacemos envolver paquetes de tabaco que podríamos comprar allá de donde venimos, nos volvemos a limpiar los zapatos, nos mandamos a afeitar el rostro ya afeitado, vamos a un cine, nos cansa la película y nos salimos a media proyección. Hace pocos días nos congestionaban 40 tareas y ahora no se nos ocurre ninguna. Entramos en una ferretería y compramos un martillo. La noche es larga, larga, aún con un programa formado y reformado durante todo el día. Por hacer algo, hacemos cuentas. Se nos han ido 1000 pesetas sin saber en qué. Cuando llega la hora de dormir, no podemos dormirnos tan fácilmente. El estrépito de los coches, de que ya no teníamos memoria, nos impide conciliar el sueño. Abajo, en la calle que fue siempre una calle relativamente tranquila, hay voces insistentes, incansables. A la mañana siguiente nos levantamos sin sueño, calculando que deben de ser las 10 o las 11. Solo son las 8:30. Soltamos el grifo del baño y ya dentro de él nos acordamos de que no se encuentra una toalla en toda la casa. Suena el teléfono. Dudamos si atender o no a la llamada. Al fin, no vamos al teléfono. Y nos vamos, llegando a la estación una hora antes. Vuelta a tomarnos un cafetito y a limpiarnos los zapatos. Volvemos por fin. Y nos damos cuenta de muchas cosas que hemos podido hacer y que se nos han olvidado.
Estas dos lecturas se han extraído del libro Caliente Madrid, antología arbitraria que recoge los artículos que publicó entre los años 40 y 50 el periodista César González Ruano.
El Pinar de las de Gómez. Cuando paséis por el trozo de la calle de Alcalá comprendido entre la calle del Barquillo y la Cibeles, esto es, la acera del Ministerio del Ejército, deteneos. Estáis en el Pinar de las de Gómez. Las generaciones jóvenes desconocen lo que fue el Pinar de las de Gómez. Hagamos, pues, un poco de historia. A finales del siglo XIX y principios del actual, vivió en Madrid un señor gallego que se llamó Luis Taboada. Este señor escribía en los periódicos. Este señor tenía mucho ingenio. Es uno de los padres del humorismo español. Su influencia es notoria hasta nuestros días. Luis Taboada creó un género, la crónica festiva. Luis Taboada escribió miles y miles de artículos. Casi todos tenían gracia. Aún hoy, cuando los leemos, nos reímos. Es una gracia la de Taboada que no hace daño, como la de ciertos humoristas a los que se les nota, a través de su ingenio, su amargura. Taboada ridiculizó cosas, costumbres y personas, pero sin hiel, superficialmente, por las buenas. Fue un hombre admirable. En Vigo, su ciudad natal, a donde iba a pasar los veranos, en una verbena, un cohete mal dirigido le saltó un ojo. Taboada, a los 3 días de quedarse tuerto de tan atroz manera, tenía que escribir su artículo semanal para el Madrid Cómico, inolvidable periódico de Sinesio Delgado. Luis Taboada escribió su artículo, tomando a broma su desgracia, con una elegancia y una donosura modelo de resignación. Es un artículo digno de una antología. Luis Taboada fue el que denominó a ese trozo de la calle de Alcalá el Pinar de las de Gómez. El jardinero del ayuntamiento plantó allí una hilera de pinos, árbol montaraz y nada ciudadano. Entonces, los madrileños gustaban pasearse al anochecer por la calle de Alcalá. Entonces, las jovencitas casaderas no podían salir a la calle sin la compañía de su mamá. Salían las niñas a buscar novio. Tarea difícil la de buscar novio. Iban las niñas y las mamás con los ojos muy abiertos, atentos a los mancebos que pasaban a su lado. Esta acera del Ministerio del Ejército, antaño de la guerra, en verano es fresca. Las mamás y las niñas la surcaban durante un par de horas. Las mamás y las niñas, que no podían salir de veraneo. De los jardines del ministerio venía delicioso frescor. Las mamás y las niñas formaban corrillos, tertulias, como si estuvieran en Cercedilla o en el Escorial. Y Luis Taboada llamó aquel pinar el Pinar de las de Gómez. Hoy ya no existe el Pinar de las de Gómez. Hasta hace poco supervivieron dos pinos, uno en la esquina de la calle del Barquillo, otro en la de la Cibeles. Estos pinos, equidistantes, estaban mustios, anémicos, desfallecientes, sus ramas casi peladas. Uno de ellos, el de la esquina del Barquillo, tenía su tronco muy inclinado hacia la tierra, como si presintiera el hacha que había de abatirle. Los dos pinos inspiraban nuestra compasión. El pino, aún en la frondosidad magnífica de los pinares de la sierra, es un árbol triste. Allí, en la sierra, al agitar su ramaje el viento produce como una queja, como un lamento. Este lugar común del viento y del lamento que tantas poesías ha producido y producirá, en plena calle de Alcalá, nos sobrecogía tal si fuera la primera vez que lo escuchábamos, tanto en la realidad como en la ficción poética. Los pinos del Pinar de las de Gómez vivían del ambiente que los circundaba. Vivían de la cursilería, del quiero y no puedo. Se sentían cursis porque sabían que eran unos pinos nacidos para los aires de las cumbres serranas y los plantaron en medio de la calle de Alcalá. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí?, se preguntaban. Y llegaron las de Gómez y les dijeron, pues ampararnos, engañarnos, hacernos creer que estamos en un lugar veraniego, que nuestro papá, en vez de ser oficial quinto de Hacienda, es jefe superior de administración y se puede permitir el lujo de alquilar un hotelito, aunque fuera en Aravaca, y pasar allí los meses de julio, agosto y septiembre. Y los pinos se sintieron orgullosos de proporcionar esta alegría a las pobres niñas enfermas de la enfermedad del veraneo, dolencia que hoy como ayer constituye una epidemia que produce innumerables víctimas. En los artículos de Luis Taboada se puede estudiar en todos sus detalles y consecuencias. El Pinar de las de Gómez era el remedio que no curaba, pero que atenuaba los efectos de la enfermedad del veraneo. Los pinos eran el bálsamo, el calmante que mitiga los dolores, esos dolores terribles que hieren la vanidad. Las niñas, condenadas a no salir de veraneo y que leían en las notas de sociedad de los periódicos que las de González habían partido para Torrelodones, se echaban a llorar. Fluir de lágrimas suaves que se clavaban en el corazón de las madres. Estas lágrimas las enjugaban los pinos del Pinar de las de Gómez. Junto a uno de ellos, al pasar cierto anochecer, distinguieron a un joven. Este joven las miró, echó a andar tras ellas y al terminar el paseo, siempre de lejos, las siguió hasta su casa. «¿Lo ves, tontina?», le consolaba la mamá. «Si nos llegamos a ir a Las Rozas, no conoces a ese chico», que no hay más que verle para comprender que viene con buen fin. Y el noviazgo duraba 2 meses. Nube de verano. Pero de todo esto no tenían culpa los pinos, que habían cumplido con su deber. La conformidad se lograba fácilmente al considerar que a una de las de González le había sucedido lo mismo en Torrelodones. La vecindad de la Cibeles prestaba al Pinar de las Gómez un encanto singular. Es curioso esto de que la Cibeles sea tan madrileña. ¿Por qué la Cibeles es tan madrileña? Porque la Cibeles no es una diosa vulgar, como Neptuno, a quien nadie hace caso, a pesar de que está entre el Ritz y el Palace. A la Cibeles la estimamos todos los madrileños como si fuera una parienta nuestra muy cercana, y la queremos como si nos fuera a dejar herederos de sus leones. Es lo que decían las mamás a sus retoños. «Desengañaros, hijas mías, ni en la concha de San Sebastián se está mejor que en este trocito de la calle de Alcalá, porque desde allí se ve el mar, que será muy precioso, pero desde aquí se ve la Cibeles, y no creo yo que se pueda comparar la Cibeles con el mar». En el invierno, también el Pinar de las de Gómez era grato paseo con las manos atrás, que es como se pasea mejor.
El sol del mediodía invernal, en la acera del Ministerio del Ejército, lo tomamos como un caldo con dos yemas cuando estamos desfallecidos. En el jardín del Palacio de Buenavista existen soberbios ejemplares de pinos. A ellos van todas nuestras nostálgicas miradas. Pobres pinos del Pinar de las de Gómez, muertos en la flor de su edad. Murieron como murió la cuarta de Apolo. Aprovecho la ocasión para decir que me carga sobremanera la cuarta de Apolo. Y no por la cuarta de Apolo en sí, sino por la propaganda insensata que se ha hecho de ella. Para los que no la conocieron, diré que la cuarta de Apolo era muy poquita cosa. Era un sainete en un acto que empezaba a las 11:45 de la noche. Allí se reunían los trasnochadores que se acababan de levantar. Todos habían visto el sainete 40 veces. Se sentaban en los palcos y en las butacas, con sueño todavía en los ojos, y en lugar de mirar al escenario, se miraban unos a otros y murmuraban los unos de los otros. Después salían a la calle de Alcalá. En la puerta del Teatro de Apolo esperaban berlinas, milores y landós, tirados por briosos troncos de caballos. Los pudientes se subían a ellos, el resto del público se desparramaba andando. Muchos paseaban por el Pinar de las de Gómez. El Pinar de las de Gómez estaba en penumbra. Los pinos también duermen. Duermen de pie, como los cuadrúpedos, y parece que recogen sus ramas. Ahora están durmiendo el sueño eterno en el cielo de los pinos. La playa de Recoletos. Muy cerca del Pinar de las de Gómez está la playa de Recoletos, sitio que fue el más provinciano de Madrid. Y conste que digo esto de provinciano no en sentido desdeñoso y menospreciador de las provincias, sino todo lo contrario. Al calificar la que fue playa de Recoletos como el sitio más provinciano de Madrid, quiero enaltecer sus encantos, lo acogedor, íntimo y familiar de ese trozo de paseo con sus sillones de hierro, tan de balneario, tan de alameda junto al mar, tan de terraza de casino. En la playa de Recoletos, la gente veraneante se reunía allí a 3 horas distintas, por las mañanas, al anochecer y por la noche. Atendiendo al bullicio y animación, estas horas tienen este orden de prelación: el anochecer, la noche, la mañana. El anochecer era la hora del paseo de la juventud de ambos sexos. Desde la Cibeles hasta la esquina de la calle de Prim, jovencitas y jovencitos concurrían un par de horas arriba y abajo. Ellas, con sus atavíos claros, que es lo que daba más aspecto de playa auténtica a la falsa playa de Recoletos. El mar, tan lejano, tan inaccesible a todos los paseantes, parece que está allí mismo, que el asfalto es el mar, y que los automóviles son lanchas gasolineras, y los coches Simones, pataches de cabotaje, viejos, desvencijados y anacrónicos. Esta sensación de un mar próximo y sin embargo tan distante es difícil de explicar. A mí me ha pasado lo siguiente: sentirme en Madrid paseando por la Concha de San Sebastián y creerme en la Concha de San Sebastián dando vueltas por la playa de Recoletos. Lo explicaré. En la Concha de San Sebastián, los meses de verano se encuentra uno con las caras conocidas de Madrid, y raro es tropezarse con un natural de la que poéticamente llamamos la Bella Easo, nombre que más que de una ciudad parece de una cupletista, pero que se usa mucho en las tarjetas postales que los veraneantes de 8 días escriben a sus amistades. Desde la Bella Easo y con un fresco delicioso, te enviamos un fuerte abrazo. La Concha de San Sebastián, en el mes de agosto sobre todo, está poblada de madrileños. En la playa de Recoletos, por el contrario, no vemos una sola cara amiga. Esta es una de sus características. A sus habituales concurrentes no nos los tropezamos nunca en ninguna parte más que allí, y no parecen madrileños. Parecen, eso, veraneantes llegados de fuera a disfrutar del mar de asfalto y de la brisa de las Cibeles. De la playa de Recoletos hace tiempo que desaparecieron las aguadoras. Hubo un tiempo en Madrid en el que la Fuente del Berro tuvo gran importancia. En la playa de Recoletos, las aguadoras vendían agua fresquita de la Fuente del Berro. La pregonaban a voz en grito. Portaban al brazo esos chismes denominados la basera, consistente en un cuadro de madera o de hierro, pintado de blanco y con 4 bolas doradas en los 4 ángulos. En la basera llevaban, debidamente acomodados en agujeros, el botijo, los vasos, la botella del aguardiente,
y en un cajoncito cubierto con una tapa de cristal los azucarillos. Con una aguadora como protagonista, don Miguel Ramos Carrión escribió una zarzuela deliciosa que aún se representa con gran éxito: agua, azucarillos y aguardiente. Los galanes obsequiaban a las damiselas con vasos de agua fresquita de la Fuente del Berro, enturbiados con el lechoso olor del aguardiente diluido en el agua y coronado con el témpano del azucarillo. Este era el gran sibaritismo de la playa de Recoletos. Bajo los árboles, sentadas en las sillas, las personas mayores charlaban de sus cosas mientras la juventud paseaba. La melancolía del crepúsculo empapa el ambiente y la playa de Recoletos era como un oasis dentro del Madrid canicular. No nos creíamos en los madriles, pese al abundante tránsito rodado. Se nos antojaba aquello otra ciudad, un pedacito de una pequeña ciudad provinciana, acogedor, íntimo y familiar. Y nos sentíamos muy a gusto, descansando de los agobios del día muy placenteramente. La hora menos concurrida de la playa de Recoletos ya hemos dicho que era por las mañanas. Las mañanas, y las tardes también, la playa era una calle cruzada por gentes que van a sus asuntos. Pero si nuestra prisa no nos acuciaba, podíamos fijarnos que en las sillas había gente sentada, con un libro en la mano, y niñeras con niños que correteaban y jugaban por los jardines, y madres que vigilaban a sus retoños mientras hacían labor de punto. Quizá fuera a estas horas cuando más aspecto de playa presentaba la playa de Recoletos. Meandros de sombra festoneaban su recinto y protegían a los niños, a los señores que leían un libro absortos en él, y algunos tan interesados en sus páginas que no se daban cuenta de que el fuerte sol vencía el obstáculo de las ramas y les daba de lleno. Algunos niños manejaban un cubo y una pala y jugaban a mancharse de barro los trajecitos, lo cual provocaba chillidos y recriminaciones de las madres y de las niñeras, como si ello fuese una cosa extraordinaria y nunca vista. En las mesas de un café tomaban una cerveza las parejitas. Mientras él hablaba, ella tiene perdidos los ojos en la lejanía, como si allá por la estatua de Colón, que es el horizonte, se divisara un barco de vela con las velas lacias por el poco viento, pero tan lindo, tan espectacular. Cuando el mar estaba más presente en la playa de Recoletos, era por las noches. Por las noches también se paseaba, pero mucho menos que al anochecer. Por las noches se formaban grandes corrillos de sillas, tertulias muy alborotadoras y reidoras. En tales tertulias siempre había un chistoso que cuenta cuentos. Se chismorrea además mucho, que es lo que se hace en las playas auténticas. Y en la penumbra, apartados de los corrillos bullangueros, los soñadores miraban al cielo estival, tan copioso de estrellas. Y contemplado el cielo, se ve el mar. En la playa de Recoletos nadie hablaba del veraneo. Era una conversación tácitamente prohibida. El veraneo estaba presente en todas las imaginaciones, pero se fingía ignorarlo. ¡Qué tontería salir de Madrid pudiendo acudir a la playa de Recoletos! Esto se pensaba, pero no se decía, por temor a que se tomara por despecho. Cuando un despistado preguntaba ingenuamente en un corrillo, ¿y ustedes no se van unos días fuera? Todos los contertulios se apresuraban a contestar, ¡de ninguna manera! ¡Quite usted, por Dios! ¡Qué horror! Y enseguida el ingenioso de la reunión exclamaba, ¡ya lo dijo don Francisco Silvela! ¡Madrid en el verano, con dinero y sin familia! ¡Baden-Baden! Nadie sabe bien quién fue don Francisco Silvela, ni dónde estaba Baden-Baden, pero es una frase que siempre se ríe. Y toda la reunión, a coro y quitándose la palabra los unos a los otros, comentaba, «Ya lo creo que es una gran verdad, y si me apuran ustedes un poco, hasta sin dinero y con familia, Madrid es delicioso en verano. Un encanto, la mejor época del año. A mí que me den calor, si además no hace calor, si estas noches yo duermo con manta de lana». Y una señora pone el punto final informando que su marido usa camiseta de manga larga todo el verano, porque si se la quita se constipa. Y esto de la camiseta convence a todos de manera terminante. En la playa de Recoletos actuaba por las noches Madame Pimentón, cantante de ópera, uno de aquellos tipos populares callejeros que de tanto gustaban los madrileños de antaño. Madame Pimentón tuvo su apoteosis en un banquete organizado por los redactores del Madrid Cómico, celebrado en La Bombilla, en donde leyeron poesías y pronunciaron brindis en su honor los mejores ingenios de entonces, ridiculizando así la manía de los banquetes a cualquier churrinchi de los que antes y ahora tanto se prodigan para medro de los hoteleros. Otra de las atracciones de la playa de Recoletos eran los barquilleros. Los señoritos troneras asustaban a las damitas y a las mamás de los corrillos jugando al clavo. Había alguno que perdía hasta una peseta en semejante peligroso juego, adquiriendo así un prestigio de calavera que se recordaba hasta el mes de diciembre. Sobre la una de la madrugada, se retiraban de la playa de Recoletos el elemento femenino, las familias, la gente que tenía que levantarse temprano,
que en aquellos dichosos tiempos era poca, quedaban los trasnochadores, mejor dicho. Acudían entonces los trasnochadores que iban allí a esperar el amanecer, hablando a gritos o cantando las canciones de moda en voz relativamente baja. Pero aquello no era la playa de Recoletos. Los trasnochadores la profanaban. La playa de Recoletos era un lugar tranquilo, de gentes apacibles y discretas que la disfrutaban a horas convenientes. Gentes que se congregaban allí procedentes de los barrios más distantes de Madrid, como si de verdad salieran de veraneo. Gentes de buena fe que se satisfacían con poco. Gentes que luego, en el invierno, no salían de sus barriadas y que el resto del año sentían la nostalgia de la playa de Recoletos, para ellos inocente distracción. Como es natural, las jovencitas de los trajes claros eran las más apasionadas del refugio veraniego, porque muchas de ellas encontraron allí el amor. Réstame señalar, en la playa de Recoletos, al tipo que se ausentó de Madrid 10 días y que al regreso se iba allí a contar su veraneo como si fuera una hazaña fabulosa. Este tipo era odiado por los fieles y puros habituales de la playa madrileña, porque sentían que el veraneante les miraba por encima del hombro, como si pasarse 10 días en Alicante o Santander le diera sobre ellos una supremacía a todas luces injusta. Pero esta clase de tipos no abundaba, porque el ambiente los rechazaba. La playa de Recoletos, gracias a este aire tan cerrado y tan libre de contaminaciones peligrosas, permanecía incólume de apetencias viajeras. ¡Qué dolor hablar de la playa de Recoletos en pasado!
Ambos textos pertenecen al libro Madrid y los Madriles, de Antonio Díaz Cañabate, una recopilación de artículos periodísticos cuya primera edición fue en febrero del año 1974.